On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes de Mantra FM. Estamos acá reunidos en una mesa plena hoy, formando una estrella de cinco puntas, y ya les vamos a contar quiénes estamos en cada una de las puntas de esta hermosa estrella de hoy. Y queremos contarles que estamos nuevamente caminando senderos hacia la libertad, un programa sobre educación desde la mirada de la pedagogía Waldorf. Queremos contarles también, si es la primera vez que nos escuchan, que estamos apareciendo por todas las redes, en Facebook, en Twitch, en YouTube, en Telegram, en Twitter, en Instagram, así que pueden encontrarnos ahora en vivo, o también pueden escuchar programas anteriores que quedan grabados en Spotify y también en la plataforma On Demand. Quiero saludar, yo soy Magdalena Sanz y quiero saludar hoy a mi compañera del día. ¿Cómo estás, Úrsula? ¿Cómo llegás al programa hoy?
Hola, Magdalena Sanz, ¿cómo estás? Me gustaría mucho saber cómo llegás al programa, pero antes te cuento, perdón, que llego muy expectante, después de unos días que realmente pasan tantas cosas, que más que una semana, parece un mes o más de un mes. Así que, bueno, vamos a ver cómo se refleja esto hoy en un programa que es muy especial para nosotros. Un programa que reúne a padres varones, que normalmente las que hablan son las mujeres, así que les estamos dando la palabra. Y entonces sí, hago actual la pregunta, ¿cómo te va, Magdalena?
Llego muy contenta al programa de hoy. Sí, tengo la misma sensación que vos, como si el mundo se hubiera acelerado. También un poco pedregoso para el tema de las telecomunicaciones. Hablábamos de que tenemos a nuestro amigo Mercurio retrógrado, así que también estamos poniéndole mucho, mucho amor a todo lo que sea comunicarnos, pero se está sintiendo. Así que invito especialmente a que esta mesa de hoy lleve las energías para el lado contrario. Y les invito realmente a escuchar una hermosa charla llena de experiencias, de biografías, ¿no? Lo más hermoso de lo humano, las biografías. Así que quería contarles que hoy reunimos a tres padres de distintas ciudades, que los tres tienen la experiencia de estar viviendo escuelas Waldorf, de ser padres con sus hijos en escuelas Waldorf. Después vamos a invitar a cada uno a que cuente un poco su llegada. Pero bueno, quería contarles que va a estar Santiago Bailey, que está en Montevideo. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo llegás vos al programa hoy?
Hola, Magdalena, Úrsula. Un gusto estar en el programa. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo soy un papá Waldorf de acá del otro lado del Río de la Plata. Estoy en una escuela muy cerquita de Montevideo, en el departamento de Canelones. Estamos en la ciudad de la costa. La escuela se llama Rudolf Steiner del Bosque, que es por la zona en la que está instalada la escuela. Es un proyecto muy nuevo, está recién por cumplir 3 años, pero con una fuerza muy, muy, muy intensa que nos lleva a los padres a estar muy activos trabajando. Yo participo activamente en la Comisión Económica. Es una escuela que está creciendo de una manera muy, muy, muy acelerada, que a veces, bueno, como padres nos da un poquito de miedo en los distintos grupos, porque, bueno, llega gente continuamente a formar parte de nuestra institución y hemos tenido un crecimiento muy, muy acelerado. Tenemos los tres ciclos en la escuela. Tenemos el ciclo de educación inicial, primaria, y tenemos secundaria. Y bueno, ha sido un desafío muy grande desde todo punto de vista, familiar, de la parte también educativa, estar en la pedagogía. Nosotros como familia Nos interiorizamos en el mundo de la pedagogía Waldorf a través de nuestro médico familiar, Fabián Tena, que nos acompañó en muchas de las situaciones que uno como padre empieza a enfrentar y que tiene tantas versiones encontradas en las resoluciones de las enfermedades, ¿no? A partir de Fabián, que nos ha dado una confianza absoluta en determinadas cuestiones, en la que uno, bueno, termina creyendo mucho más en lo que siente que en de repente en determinados medicamentos que otorgan una solución rápida y mágica, ¿no? Y esto también lo hemos atravesado en la pedagogía. Hemos atravesado este mismo tipo de situaciones en las que, bueno, uno está, nosotros también en Uruguay tenemos mucho menos escuelas Waldorf que ustedes en Argentina. Contamos, creo no equivocarme, 3 o 4 impulsos Waldorf en Uruguay. Y bueno, y eso nos lleva también a que uno se compara y con sus padres, con la propia familia cercana, mis sobrinos, y todos transitamos distintas vivencias a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, eso también lleva a muchos desafíos familiares y cuestionamientos desde fuera, y creo que una virtud muy importante que hay que tener en la pedagogía es la convicción de lo que uno está atravesando a través de sus propios hijos, ¿no? Y los niños nos llevan a esa pedagogía, nosotros como familia, a través de la escuela, hoy con Úrsula intercambiábamos unos minutitos y me sentí muy identificado cuando decía, bueno, que se empieza como a mezclar la escuela y la familia, y es totalmente cierto eso, cómo se empieza a mezclar, y uno a veces termina hablando en su casa de la escuela y en la escuela de la familia. Entonces es muy interesante socialmente cómo se vive la pedagogía a través de nuestros hijos y la comunidad de padres, ¿no? Porque bueno, desde nuestra vivencia, la pedagogía y la escuela tiene sus partes que uno las vive mejor, con más felicidad, tiene sus conflictos que son imposibles de no atravesar, y lo rico está en conjunto con los demás padres y familias lograr atravesar ese tipo de conflictos y situaciones de crecimiento rápido que tenemos, que a veces no sabemos bien o podemos correr el riesgo de no estar poniendo el foco en donde lo tenemos que poner, ¿no? Que siempre, por suerte, tenemos un llamador, alguien que nos está llamando a la atención, que son nuestros hijos, y nos dicen, no pierdan rumbo de que nosotros somos el foco, ¿no? Así que bueno, un poco eso es como lo vivimos, como tenemos nosotros la experiencia, y bueno, sé que hay otros papás de otras escuelas, que estaría bueno ya poder intercambiar algo, ¿no?
Sí, voy a presentar ahora a Juan Rojas, que nos acompaña desde Córdoba. ¿Cómo llegas al programa, Juan? ¿Cómo estás? Ah, ahí estamos.
Hola, no sé si hay alguien en el audio. Hola.
Sí, un poquito más alto, si podés hablarnos. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha?
Sí.
Hola. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Gracias, Santiago. Gracias, Úrsula. Gracias, Magdalena y Jorge, que no lo veo, pero está por ahí. Muy linda lo que cuenta Santiago. Me siento, en muchos aspectos muy identificado. La Escuela Puente de Estrella, que está cumpliendo sus 20 años, y la Escuela Micael, que está cumpliendo sus 11, 12 años, está transitando su 11º año y su 19 años de vida. Bueno, ha sido en mi vida particular muy especial, digamos, desde el principio. Para ampliar un poco, allá cuando yo era joven, digamos, 25 años, cuento la historia cómo fue, porque la verdad que es muy, muy particular, digamos, y después uno ata para atrás un montón de cosas que son realmente impresionantes, ¿no? Entonces yo voy a hacer un resumen de algo que es realmente una maravilla, haberlo vivido y poder expresarlo, digamos, allá cuando tenemos 25 años con mi mujer, yo tengo 40 ahora. Ella tuvo un movimiento muy fuerte interno en búsqueda de una forma de sanar, justamente como dice Santiago, una búsqueda muy nueva, Vanessa se llama mi mujer, que la llevó por los caminos de la vida a encontrar a otra persona que le comentó que en un pequeño lugar en Granja de Funes iba a dictar una pequeña clase sobre lo que es el niño y su crecimiento. Eso fue en Puente de Estrella, allá cuando estaba en Antonio Nores. Bueno, y fue la llegada de Vanessa a ese lugar y yo acompañándola. Y bueno, desde ese momento no nos fuimos nunca más. Encontramos a personas increíbles, Marta, Flora, Cecilia, Alicia, la verdad que personas muy especiales. Y fuimos creciendo al lado del jardín, digamos, desde ese tiempo, esta parte. Y de por medio nació mi hijo Alejo, que yo en gran medida considero que él fue el impulsor para que nosotros nos acercáramos de esa forma tan increíble, digamos, al jardín, porque fue de un momento al otro y fue espontáneo, digamos, la llegada y continuar. Y bueno, ese camino, digamos, que se inició en ese tiempo. Hoy continúa, yo, bueno, una conexión tan grande, tan fuerte, digamos, con el mundo espiritual, que suceden cosas que son verdaderamente increíbles, verdaderamente de no creer, de todo tipo, ¿no es cierto? Y bueno, eso lo agradezco enormemente, una experiencia única. Y bueno, mis tres hijos verdaderamente me han llevado a ese lugar maravilloso y en el cual nosotros, digamos, libremente ofrecemos lo que tenemos, lo que podemos hacer por ese lugar, y mientras seamos útiles, necesarios y podamos, útiles es una forma de decir, pero que podamos estar vivos dentro del organismo, que vamos a estar ahí, porque bueno, verdaderamente un organismo vivo, con mucha fuerza, con miles de cosas, de todo tipo, pero todas valederas porque nos han hecho crecer muchísimo en este tiempo y, bueno, no más que agradecido con la escuela y con el jardín. Es una pequeña introducción, digamos, de lo que es mi experiencia en la escuela, digamos.
Gracias, Juan. Vamos a darle paso a Jorge. Jorge es Jorge Noguera. Está aquí en Buenos Aires y también es un atareadísimo padre Waldorf. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo llegás al programa hoy?
Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Bueno, soy Jorge, papá de Emma y Mora, que tienen 9 y 7 años, y somos de la comunidad Cuarto Creciente, es una escuela y jardín que está en Vicente López, en Buenos Aires, y ahora, por un gran impulso de muchos padres, estamos con el proyecto de hacer la escuela secundaria, así que, bueno, muy de acuerdo ahí, alineado con lo que decían Santiago y Juan, y como para agregar, bueno, nosotros llegamos a esta pedagogía leyendo un poquito, un libro me llevó a una cosita, Me gustó un ejemplo, me gustó otro ejemplo. Yo soy único hijo, no tengo sobrinos, entonces tenía poca experiencia en lo que hace al juego y a la educación. Entonces de a poquito empecé a leer y conocí algo que se llama El Movimiento Slow y ese libro me llevó a otro libro y leí algo de un ejemplo de la pedagogía Waldorf en Europa y dije, mirá, qué bueno esto, ¿dónde habrá en Argentina una escuela de esta? Y de repente había una a 10 cuadras de mi casa. De ahí empezamos a leer, a investigar un poquito, y la verdad es que no, nos gustó mucho porque, estoy acá, miro, porque me anoté algunas cositas para seguir un poquito el hilo y no perderme de mi idea, que nos cambió para bien desde muchos aspectos esta pedagogía, no solo en lo que es ir a la escuela. Cuando yo iba a la escuela, mi mamá me mandó a la escuela y volví y listo, se terminaba. Bueno, esto no. Esto, la verdad, es que nos cambió desde la alimentación, desde la forma del aprendizaje, desde la forma de juego, desde la forma de dialogar, desde la forma de poner los límites. Y hasta nos cambió las amistades. Esto que hablaban en algún momento los chicos de la familia, que los primos, que los sobrinos, bueno, nosotros con el tiempo hemos cambiado hasta las amistades porque a veces otros no respetan el camino distinto que uno toma, ¿no? Entonces, ese no respetar llevó a que nos alejáramos de algunos amigos. Y también quería agregar ahí que Santiago me parece que decía al principio que se mezcla la escuela con la familia, y es que no es que se mezcla, es que es una cosa. Esta educación lo que tiene para mí, que soy un novato, no, no quiero que piensen que nada, soy un novato, esto va de la mano. Entonces, si uno no está alineado con lo que pasa en la escuela, después en tu casa no funciona, no funciona. Si en la escuela le dan un tomate cherry y vos en tu casa le dan una papa frita, como que ese engranaje, esa sinergia no funciona. Entonces, por eso digo que para bien nosotros hemos cambiado. Digo, yo hoy como mejor, juego distinto de otra manera, busco herramientas para alejarme de la tecnología, por lo menos en esta primera etapa, que es algo crítico que nos está pasando a todos por el medio. Bueno, no quiero aburrir, pero me parece que ahí ya di un poquito. Ah, hay un ejemplo que lo último, voy a decir esto, que muchos amigos, familias, ¿cómo es la pedagogía? ¿Qué es lo distinto que tiene? Y a veces nos cuesta un poco explicar qué es aquello tan distinto y tan importante que es el sentir de los niños, ¿no? ¿Y cómo es que no repiten? ¿Y cómo es que no tienen notas? Bueno, entonces cuesta. Y el otro día nos pasó algo que empezaron a enseñarle los puntos cardinales. Entonces, ¿cómo te enseñan los puntos cardinales? Bueno, agarra un mapa, este es el norte, este es el sur. Bueno, acá no. Nos fuimos a las 6:30 de la mañana, las familias y los niños, al río a ver el amanecer. Entonces nos dijeron, chicos, ven allá donde sale el sol, miren qué lindo. Bueno, ese es el este, el punto cardinal. Así que bueno, hasta ahí lo que tenía pensado decir. Muchas gracias.
Gracias. Yo tengo una pregunta, yo empiezo con las preguntas. Tengo una pregunta para Santiago. Y antes de decir que la observación que tengo de los tres es que están en situaciones de escuela bien diferentes. En el caso tuyo, Santiago, empieza con la secundaria, sigue con el jardín y completa con primaria. En el caso tuyo, Juan, fue muy prolijito así, subiendo y llegando hasta ahora este vibrar de la secundaria. Y en el caso de Jorge, también, construyendo poco a poco jardín, primaria y con este anhelo de padres de llegar al secundario. Y la pregunta que tengo para vos, Santiago, vos dijiste antes que estabas en en el grupo que se ocupa de la economía. Y este es uno de los grandes temas que muchas veces nos viene como pregunta desde el exterior. siendo una pedagogía tan incluyente, siendo una pedagogía que realmente el deseo expreso es que todos los niños puedan participar, ¿cómo es que se lleva adelante la economía, dado que hay familias que quisieran entrar a una escuela Waldorf y que por justamente un tema económico no lo logran? Si nos querés contar algo en ese sentido.
Bueno, Úrsula, muchas gracias por la pregunta. Sí, es como tú decís, en la escuela que estamos nosotros se empezó como a la inversa, empezamos con el proyecto de la secundaria y luego, digamos, no pasó mucho tiempo en el que ya se incluyó directamente el mismo año educación inicial y a su vez al año siguiente la escuela primaria. Eso por un sentimiento colectivo, tanto de las personas que formaban la escuela como de los padres que nos estábamos acercando a la institución, porque el sentimiento era que había que tener los tres septenios en el mismo lugar y que más allá del esfuerzo que podía significar hacerlo en el corto plazo, lo íbamos a lograr. Y creo que eso fue fundamental. Estamos, digamos, caminando por el lugar, si bien tenemos muchas dificultades para conseguirlo, porque a veces la situación infraestructural complica y hay que construir mucho, pero también teniendo en cuenta que la pedagogía es lo que se vive en el lugar y a través de los niños y maestros y profesores, y no tanto tener una infraestructura perfecta, ¿no? Que a veces las instituciones, en este caso en Uruguay, ANEP sería la institución que regula, bueno, pide algunas cuestiones que son legales y de cuidado también para poder tener esos espacios habilitados, ¿no? Pero bueno, yendo un poco a la pregunta tuya, Úrsula, en la escuela donde estamos nosotros existe el sistema de ayuda mutua. Este año se decidió titular a esa comisión como ayuda mutua, porque bueno, entendemos que las familias que necesitan una ayuda económica y las que no también tienen que formar parte de esta comunidad activamente. Y la idea en la escuela, si bien existe un aporte fijo y que está establecido para poder cubrir toda la parte de costos reales que tiene una escuela, salariales, mantenimiento y muchas otras cuestiones, siempre está por encima la necesidad de ese niño de llegar, y si llegó, por algo llegó, y cómo hacemos para tener las herramientas dentro de la escuela y dentro de la comisión económica para poder contener a ese niño y que pueda ser partícipe de la pedagogía Waldorf, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos que dentro de la comisión y dentro de los padres y maestros hacer mucha conciencia. Yo soy profesional, digamos, de los números, soy contador, pero también me costó mucho salirme un poco de las formas estructuradas que tenemos de ver las cosas en cuanto a nivel numérico, y en esto, si bien se manejan las cuestiones, se deberían manejar muy parecido a la parte más fría de los números, hay mucha parte de contenido no material que hay que tener en cuenta, y que atrás de cualquier número hay una persona, una familia y una situación. Entonces, ante estas dificultades, y nos tocó justamente estar atravesando la pandemia, que generó muchas complicaciones a nivel económico, por lo general nosotros lo que vivimos en nuestra escuela es que también al haber elegido esta pedagogía y esta forma de vida, los papás tratamos de tener más independencia económica, más independencia en, perdón, que me está sonando el celular, más independencia a nivel laboral y no tener que tener tantos horarios trabajando fuera de casa y lograr, digamos, un mantenimiento del hogar para tener la presencia de como papá y poder disfrutar de nuestros hijos y además todo lo que implica una casa, sus cuidados, mantenimiento, cocinar, limpiar, y bueno, hacerlo como familia en conjunto, ¿no? Y bueno, resumiendo un poco la parte, el desafío que tenemos, porque también es un desafío muy grande, tratar de que todos los niños que lleguen a la escuela poderlos contener. Como también nosotros tenemos la particularidad de que estamos en un impulso nuevo y tenemos capacidad para poder recibir a esos niños, bien o mal, y a veces también nos hacemos la autocrítica, los recibimos y se trata de ver cómo podemos hacer para que esa familia pueda tener a su hijo dentro de la escuela. ¿Y qué puede hacer la familia por la escuela y por las demás familias para que esa ecuación nos cierre a todos y no genere conflicto en la comunidad, ¿no? Pero sí es un desafío grande y bueno, lo principal es dentro de la escuela es tener esa mirada de que el niño ojalá todos los niños pudieran tener la pedagogía Waldorf, pero si llega y nos toca la puerta, le abrimos la puerta y después vemos cómo resolvemos lo otro.
Muchas gracias, Santiago. Muchas
¿No?
gracias. Ojalá muchos niños encuentren el camino a la escuela del bosque.
Sí, ojalá.
Magdalena, me gustaría preguntarle a Juan. Ah, no, acá está Jorge que quiere hablar. Juan, lo dejo para después, dale.
Agrego algo cortito de nuestra escuela en esto del tema de la economía. Se creó y nos tocó a nosotros ser los ayudados en algún momento que nos estuvimos por ir porque la situación económica nos
Mira,
superaba
mira.
y se formó entre padres algo que hoy se llama Almacén Familias Solidarias, que empezamos vendiendo arroz integral que Magda probablemente haya comprado, y hoy tenemos un almacén virtual de 20 y pico de productos, donde cada sala tiene un producto y una comisión económica, y nosotros lo comercializamos, y retornamos ese dinero de cada producto a cada sala para que esa sala le dé el destino que considere dentro de las familias de
Bueno.
cada aula, principalmente a cuota, pero bueno, si una sala, por ejemplo, no tiene papás con problema de cuota, capaz que se compran pastas o flautas o lo que fuere. Entonces, digo, como conceptual también esto es una, se trabaja con el concepto de comunidad y es una comunidad que te abraza y que te contiene y que no tiene una ayuda estatal en el caso de Cuarto Creciente. Bueno, eso quería agregar, gracias a lo de Santiago. Perdón, Juan, si te corté ahí. Que...
No, no, Jorge, yo recién estaba por preguntarle y Juan desapareció de mi pantalla. Ah, ahí estás. Juan, lo que yo quería preguntarte, bueno, y en Córdoba, ¿no? Que a vos específicamente como papá quiero preguntarte, ¿cuáles son desde tu punto de vista las problemáticas de la escuela ahora? ¿Y dónde, dentro de todo el organismo de escuela, te tocó o ofreciste poder ayudar, poder poner el hombro para que siga adelante?
Descubriendo por corto.
Bueno, no tiene buena conexión, Juan, así que vamos a reservar la pregunta. Y yo quería preguntarles también, porque quizás ahondar un poco en esto que damos en llamar en la pedagogía la economía fraterna, ¿no? Es una de las cosas que tal vez cuando uno llega a la escuela ni se lo espera. Sí, se habla, ¿no? Como en la entrevista inicial. Pero quisiera como ahondar un poco en esto de que a partir de la economía fraterna lo que se respira es un profundo ejercicio de todo el tiempo y todos los días estar construyendo comunidad, ¿no? Que eso es algo tan, tan lejano. Como decía Jorge, estábamos acostumbrados a que nos íbamos a la escuela, nos dejaban en la escuela y después salíamos y nuestros padres no tenían ninguna injerencia. Y realmente lo que se ve cuando vos ves la entrada de una escuela Waldorf es que los padres no se van, todo lo contrario, ¿no? Es el momento de dejar a los niños a las 8 de la mañana y empezar a quedarse a tomar mate y a tejer proyectos para el mantenimiento de la escuela. ¿Cómo se dan estas situaciones en Montevideo? Y también en este vértigo, ¿no? De estar arrancando solamente de 3 años. ¿Cómo se vive esto en una escuela tan joven?
Bueno, justamente ahora cuando tú, Magdalena, comentabas esto, me venían muchas imágenes a la cabeza de todo lo que vivimos en el momento diario, de que uno a veces trata de dejar a los niños a las corridas y se va, y bueno, y es como un momento que a veces lo vivimos como medio desesperación de dejar al niño e irse. Pero es casi que imposible porque siempre hay padres y nos podemos a charlar una cosa, de otra, de a ver qué está pasando en esta comisión, cómo se siente esta familia, porque no es todo fuera del conflicto, ¿no? A veces también tenemos entre nosotros mismos que tener una mirada muy abierta y muy empática para lograr entendernos en todos los sentidos, ¿no? Desde las necesidades que a veces sienten algunas familias, no solamente económicas, y de poder entender dónde estamos cada uno y en qué podemos contribuir y dónde necesitamos también que nos ayuden, ¿no? Y con esto que tú comentabas, este fin de semana, el sábado pasado, nosotros estamos haciendo un aula que se está terminando en el formato de bioconstrucción en barro, y bueno, y se hizo una invitación a toda la comunidad de padres, niños, a poder terminar 2 paredes en barro, y la verdad que fue maravilloso lo que se vivió en esa jornada, porque estaban padres, niños, pisando el barro, que es como un compartir de ese momento que uno ya lo empieza como adulto a proyectar en el futuro y pensar qué lindo cuando nuestros niños lo vean desde la secundaria y decir, esa pared la hice yo con mano, ¿no? Y todo lo que se vive en esa jornada, que quizás contratábamos una empresa constructora y se terminaba mucho antes, pero lo que se vive, el hacer ese espacio y construirlo con nuestras propias manos, más todos los cuidados que se sienten también ahí en esa jornada, porque también los niños tienen que estar cuidados, es muy, digamos, muy valioso la vivencia, y sucedía eso, la jornada era hasta las 12, el mediodía, y seguíamos a las 2 de la tarde poniendo barro, charlando, tomando mates, comiendo algo para pasar el momento, y bueno, eso es gran parte de las comunidades, que hoy también Jorge comentaba algo de las amistades, que también que quería como rescatar ese sentimiento en el que uno también se le hace más fácil atravesar la pedagogía Waldorf, porque todas las familias que compartimos esa comunidad, compartimos un montón de valores y vivencias en la vida diaria y que a veces quizás ni nos damos cuenta, ¿no? Hasta en la manera de festejar un cumpleaños. Es muy fácil para nosotros ir al cumpleaños de los amigos de ellos, de nuestros hijos, porque compartimos un montón de cosas. Y a veces ir a un cumpleaños de un niño que de repente no estaba participando de esta comunidad y tenés algunas cuestiones que hacen un poquito más de ruido, ¿no?
Sí, vos sabés que yo tuve la experiencia de esto que decís de los cumpleaños, y recuerdo que también mi hijo, que ya es grande, iba a una escuela Waldorf, y cuando empezó a ir a cumpleaños de otros niños, se sorprendía de la animación, de que tuviera que haber animación y todo muy, ¿no? Como los peloteros y un entorno de cumpleaños que no era el estar sueltos en un jardín o en el río donde ellos estaban acostumbrados. Pero él lo que me dijo fue: a mí no me gusta que me digan a lo que tengo que jugar. Esa fue para mí una gran frase, ¿no? Como: no necesito que me digan cuándo tengo que comer, cuándo tengo que jugar en un cumpleaños, ¿no? Siendo que es una celebración entre niños. Esto no es porque esté mal o bien elecciones de otras familias, pero es interesante también entender cuánto nace de esa vivencia comunitaria que vos contás de construir una pared. La experiencia de familias solidarias del cuarto creciente fue increíble también, fue una explosión de producción, ¿no? Y cómo eso inflama el alma de los niños y se respira vida, ¿no? Eso es interesante. ¿Querés contar, Jorge, alguna otra anécdota de tu escuela? Ah, perdón,
Sí,
Ursula.
Úrsula. No, dale, dale, dale vos.
Sí. Yo quisiera aprovechar, ya que Juan volvió, parece que ahora tiene
Ah.
señal, a ver qué es lo que nos quiere contar, Jorge, y hacemos después al revés, ¿vale? No, no, no. No, lamentablemente no va, Juan. Lamentablemente. No, lamentablemente, qué pena. No, no, no se escucha, es muy intermitente. Es muy intermitente. Yo diría que escuchemos a Jorge. Se corta y es muy intermitente, Juan. Lamentablemente. Jorge, ¿vos querés retomar la pregunta que te hizo Magdalena?
Sí, quería por ahí agregar un poquito a lo que dijo Santiago, completar la idea o contar mi parecer en esto de las jornadas, ¿no? Que más allá del trabajo que se esté haciendo, de esa pared en sí, tiene mucho que ver con esto que decía Santiago, que es el participar en familia, en esta comunidad en la que se cocina, en la que se trabaja, en la que uno se va mate, en la que uno por ahí solo cuida a los niños, en la que uno por ahí no hace nada, en donde no se juzga el hacer o el no hacer, que eso está buenísimo también, y esto, ¿no? Que se hace piel, esto que después los niños dicen, esa pared la hice yo, y que también ayuda primero a que ellos se sientan más parte. Y también al cuidado, porque ellos lo pintaron, ellos lo
Sí.
arreglaron, ellos lo hicieron.
Sí.
Ahora en cuarto grado, que bueno, es una de las etapas evolutivas donde los niños empiezan a construir su yo y a separarse de su mamá o de su papá, entonces se hace un juego o se hace una obra que los niños tienen que como todos los procesos que propone la pedagogía Waldorf, tienen que tener un principio y un final. Entonces ahora con cuarto grado, que de mi hija más grande, estamos haciendo un juego de madera para la escuela, para el patio. Entonces vamos toda la familia, el que puede, las horas que puede, y se trabaja entre todos. Los niños pintan, cortan, llevan, traen, descargan, ponen cemento, van los hermanitos. Mi hija más chiquitita, cuando llegó a la escuela, el jardín y la escuela están en edificios separados. Mi hija más chiquita, cuando llegó a la escuela, ya conocía todo, porque vamos a las jornadas, porque la interacción que propone la pedagogía es rica en eso. De hecho, en el jardín las salas son compartidas con niños de 3 hasta 5 y a veces hasta 6 años, entonces los niños más chiquititos ya van aprendiendo de los más grandes. Entonces la dinámica que surge de eso es realmente, realmente muy, muy enriquecedora, y a nosotros en particular nos llena, y muchas veces también por ahí nos hemos planteado o el tema económico que siempre está ahí y hace una mella, y por ahí pasan cosas que te llenan de orgullo, o vas a una reunión y la dinámica de la reunión es respiremos, escuchemos el fuego que está prendido ahí, y uno baja de esta vorágine en la que vivimos, del ruido, del teléfono, y baja. Y dice, acá están los niños así, de esta manera, cómo se les habla, cómo se los trata. Entonces ahí nosotros, por lo menos eso nos ayuda a decir, es por acá. Y por eso lo seguimos eligiendo cada año.
Yo quería agregar algo a lo que sí. Dijo Jorge,
sí.
que también... uno cuando escucha a otros papás va recordando la vivencia de sus momentos. También hace muy poquito fuimos invitados a una especie de clase abierta, porque uno en el día a día sabe que los niños están muy bien, contentos, pero no tenés el lo real que está sucediendo en el momento, ¿no? Y era maravilloso verlos, la alegría con que nos recibieron a los papás en su momento, y ver las actividades que hacían entre ellos y el contagio que tienen con sus pares, con sus amigos y con la maestra, que es como dice Jorge, ¿no? Cuando uno se va de ahí... Te sacás todo. Si uno empieza a ponerse miedos o dudas encima, se te van en ese momento porque lo ves a todos. Una de mis hijas, que tiene 6 años, tocando en grupo la flauta, una cosa maravillosa me pareció, jugando haciendo juegos de manos, con los ritmos, con nosotros, enseñándonos a nosotros, cantando canciones, pero una transparencia, una frescura, un entusiasmo, ves en los niños, que te deja sedado cuando uno se va de esas reuniones. Totalmente sedado y convencido de la felicidad con que transita en cada momento, ¿no? Quería, bueno, agregar eso de lo que estaba comentando Jorge.
Invitamos a Juan a ver si quiere contarnos algo sin cámara, para ver si lo escuchamos bien, aunque sea su audio, para tenerte un ratito en la ronda, Juan. Bueno, ¿querés apagar la cámara? A ver si se escucha
sí,
mejor.
Sí, está bien ahí.
Habla bien. Hola. Cerquita.
¿Se me escucha?
Sí. Bueno, decididamente Mercurio retrógrado está sobre la ciudad de Córdoba.
La verdad que todos estos años ha sido de transitar muchísimas experiencias, todas para crecer, y en este último tiempo nos ha encontrado en una forma de comunidad que yo de alguna forma lo veo como una fraternidad, yo le llamo así, fraternidad consciente para mí le llamo, porque en el punto 2 del artículo 2 de nuestro estatuto habla sobre que tenemos que estar abiertos a todo tipo de niños de cualquier condición social y de cualquier lugar que llegue a la escuela. Y hemos logrado en la comunidad, con los padres, con todos los padres de diferentes formas, simplemente a través de la cuota, de lo que nosotros, del aporte de cada familia que está establecido como un valor, cubrir las necesidades de la mayoría de los niños que llegan a la escuela. La verdad que ha sido algo maravilloso, un trabajo de perseverancia, de conciencia, de estar presente, digamos, de formar un hermoso ritmo de trabajo que hacia afuera genera esa tranquilidad, esa fuerza en la comunidad que hace su aporte y conocen cómo se distribuye el aporte y están felices de que niños de diferentes situaciones puedan participar de la escuela. Eso es en relación a la parte económica, que es realmente un punto sensible. Y hoy también estamos viviendo la necesidad de adquirir el lugar donde estamos, la casa donde nos encontramos, el lugar físico, y han pasado cosas maravillosas, realmente, que de no creer las cosas que ha vivido la escuela en relación a la entrega de los padres, en relación a cosas ajenas a la escuela que nos han colaborado, han participado. La verdad es que muy lindo y bueno, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, pero muy bueno, la verdad, en el sentido de la parte económica. No sé, Úrsula, si tenías alguna otra pregunta para hacerme.
Juan, que cuentes todo lo que quisieras como compartir. Pensá que a lo mejor del otro lado hay padres que están con nuevas iniciativas, que están como preguntándose qué es eso de ser padre Waldorf. Así que todo lo que les quieras contar o decir o compartir, bienvenido sea, Juan.
Sí, hay una cosa que quiero compartir y contar que lo tengo muy profundo, que todos los padres, nosotros, la mayor tarea creo que podemos, o lo que yo he visto, lo que he percibido, lo que he encontrado, es cuidar a nuestros hijos. Cuidar tanto, tanto, tanto a nuestros hijos de todas esas cosas que están afuera, que hacen que ellos no nos puedan entregar todo lo que tienen. Porque es increíble lo que trae un niño adentro, y en la medida que nosotros demos el lugar para que ese niño pueda entregarnos eso, es lo que nosotros vamos a poder terminar haciendo. Es una fuerza increíble. Y las escuelas Waldorf, o por lo menos la experiencia que yo tengo en la escuela Waldorf, cuida de tal manera ese niño interior que confío plenamente, y es lo que se ve, que esos niños van a hacer y están haciendo un cambio, una transformación maravillosa. Si bien la fuerza llega desde ellos también, claramente, pero es algo realmente increíble. Las escuelas Waldorf cuidan la interioridad del niño, la salud espiritual del niño de una forma única. Entonces, a esos papás que están del otro lado, que quieren, que tienen alguna cosita que se mueve por ahí, que piensa en una cosa, que piensa en otra, yo diría que piensen en sus hijos, que los cuiden, que les saquen todas esas cosas raras que están dando vuelta, lo electrónico, los celulares, las radios, todas esas cosas, los colores excesivos, todo, y lo dejen al niño sereno, y él va a entregar una fuerza única. Y las escuelas Waldorf, cuando uno va a una sala y dice, que no hace más que lagrimear cuando ve tremendo movimiento, hacen eso, cuidan esa interioridad del niño, que es algo único. Yo, si tengo que decir algo, es eso, que miren a sus hijos, que miremos a nuestros hijos, los cuidemos de todo eso que está dando vuelta, y una escuela Waldorf va a llegar seguro, porque un niño cuidado, un niño sano, va a buscar un lugar sano, un lugar lindo para él. son lugares maravillosos, maravillosos. Eso es lo que yo puedo aportar.
No, no se gracias, te escucha, Juan. Gracias, no Juan. Muchas gracias. Bueno, quiero contarles que se nos fue volando el programa. Había muchas cosas para conversar. Nos queda un minutito para cada uno, si tienen ganas de compartir algo así como de cierre con los oyentes. Yo, por mi parte, esta mesa redonda me hizo acordar de muchas, muchas cosas. Me hizo recordar cuánto aprendí en una escuela Waldorf. Así que también yo, por mi parte, invito a los oyentes a que si les suena, les huele, les llama, no dejen de acercarse a cualquiera de los eventos maravillosos que preparan los padres de todas las escuelas Waldorf para sostener la escuela de sus hijos. Disfruten este gran abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias. Te dejo, Úrsula.
Sí, gracias. Yo quisiera darle la palabra a Santiago, que hace un rato hizo notar que tenía algo para compartir. Por favor.
Úrsula, muchas gracias. Bueno, tratando de ser breve, esto que decía Juan, también como que me llamaba a manifestarlo de una manera que a veces nos equivocamos los adultos al verlo, o también desde fuera nos lo comentan, que en las escuelas Waldorf no se puede ver nunca, y esto más que nada apuntando a los padres que quizás no conocen mucho, no lo veamos como una burbuja, ¿no? No es una burbuja. No es una burbuja en la que es todo maravilloso dentro de esa burbuja y por fuera es todo horrible, sino que a los niños se les está dando una fuerza, que era lo que comentaba Juan, de lo que ellos tienen que vivir en cada momento de su vida, respetando la niñez, no apagándolos, porque a veces con las tecnologías estamos apagando a nuestros niños, y yo lo veo en casa, la creatividad que tienen, la música, cómo la viven, y a veces soy yo el que tengo que sacrificar no prender la tele, porque ellos prendemos la tele y los apagamos, porque miran la tele y quedan ahí enganchados. Entonces, eso me parece importante. No veamos como una burbuja en la que vivimos, sino todo lo contrario, respetando la niñez, las etapas de cada niño, respetando sus interpretaciones y fomentando esto de la creatividad con la lana, con el tejido, con las manualidades, con la música, porque ellos con la tierra, con la huerta, con todo esto que pueden vivir a través de la pedagogía, que es maravilloso para ellos y de gran enseñanza para nosotros adultos y nuestra familia, ¿no? Bueno, y muchísimas gracias por la invitación al programa, que me gustó mucho participar y compartir.
Gracias, Santiago. Muchas gracias. Úrsula, tenés segundos.
Yo quiero decirles muchas gracias a cada uno de ustedes y, bueno, desearles que sigan estando haciendo camino en cada una de las escuelas. Muchas gracias. Para mí fue muy lindo poder compartirlo en esta mesa. Y a nuestros queridos oyentes, los esperamos dentro de una semana para seguir haciendo nuevos senderos hacia la libertad. Gracias y hasta la semana que viene.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Auspicia este programa Editorial Dorotea, un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea, libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.